Saludos a todos y bienvenidos a INACORD, que esta semana es nuestro episodio especial anual producido por los estudiantes del Instituto del Fundamento. Cada año, esos estudiantes tienen la oportunidad de experimentar el trabajo en medios a través de proyectos como la producción de un anuario estudiantil, la promoción de la iglesia en redes sociales y el aprendizaje de producción de videos. Aquí está el anuario de la clase, que por cierto, vamos a enviar una copia de él a cada congregación aquí en los Estados Unidos para que se exhiba en la mesa de información. El otro gran proyecto fue adquirir experiencia en video, produciendo una versión estudiantil del INACORD. Ellos reciben una experiencia práctica de todo lo que implica cada producción y en el proceso aprenden mucho y se divierten bastante haciéndolo y obtienen una visión mucho más clara de lo que realmente implica crear un programa de video como este. Así que, para el resto de esta edición, me complace presentar la 14ª versión anual de la producción del Instituto del Fundamento de INACORD. Whatever happened to predictability? Milkman, the paperboy.
Saludos y bienvenidos a la edición del Instituto del Fundamento de INACORD. Somos sus anfitriones para este episodio. Yo soy Tiffany Hamilton.
Paul Hamilton por acá. Con Tiffany hemos pasado por mucho en nuestro matrimonio, pero esto es algo nuevo. Les presentamos esta edición de INACORD. Hablo por toda la clase cuando digo que estos 9 meses volaron. Hemos estado ocupados con tareas de clase, proyectos, excursiones y muchas actividades fuera de clases. Me informan que tenemos noticias de última hora sobre el clima en Texas, así que me gustaría pasar con George para que nos cuente al respecto.
Gracias. Es un gusto estar aquí afuera. Como pueden ver, tenemos un método muy complejo para determinar el clima. Muchísimas variables. De todos modos, vamos a revisar los instrumentos. Dime, roca del clima, ¿cómo está el clima hoy? Como pueden ver, la roca está mojada.
Gracias, George. Claramente no escatimamos en nuestro equipo y me pregunto si Noé usó la misma tecnología para el arca.
Cada año, la clase del instituto elige un tema en el cual enfocarse para su edición de INACORD. Este año, nuestra clase ha decidido destacar a nuestra familia espiritual alrededor del mundo, lo que es similar y lo que es diferente en sus experiencias.
Otra área interesante que vamos a destacar es la Fundación de Ayuda Internacional, o FAI, que es una organización sin fines de lucro fundada por la Iglesia. La FAI apoya la enseñanza, la educación, el desarrollo comunitario y proyectos de servicio a nivel global.
Nuestra amiga y compañera de clase, Ella Erickson, participó en uno de estos proyectos y conoce de primera mano el impacto que puede tener. Ella conversó con Jessica Schultz sobre el programa y las personas a las que llega.
Una de las cosas que realmente me llamó la atención por su profundo impacto es ese momento. Ese momento en el que sientes, no solo que sabes, sino que sientes profundamente que todos somos un solo cuerpo. Y creo que simplemente hace que ser parte de la Iglesia de Dios, parte de su familia, sea aún más especial para ti. Porque ves cuán grande es realmente. Más allá de ti mismo o de tu propia congregación, sino que todos nosotros juntos. Y creo que eso realmente ha tenido un profundo impacto en mí y ha sido muy significativo. En cada país al que he ido, los hermanos han sido muy acogedores. Literalmente con los brazos abiertos, abrazándote para saludarte y hacerte sentir tan bienvenido. Cuando haces algo como esto, cuando viajas al extranjero, y conoces personas cuyas experiencias han sido bastante diferentes a las tuyas, y aún así tienes lo más importante en común con ellos, ¿cómo no va a ser tu vida más rica por eso? ¿Cómo no vas a mirar las cosas más profundamente y desde una perspectiva diferente a como las veías antes? Creo que cada vez que podemos hacer eso, nos convertimos en mejores personas.
Mi nombre es Lian Genia y soy de la congregación de Saka, Zambia. Estoy estudiando Derecho. Mi interés por el Derecho se desarrolló cuando era joven. Solía ver el programa de Jan Judy, no sé si lo conoce. Pero sí, solía ver ese programa y me asombraba lo que sucedía. Y me empezó a dar curiosidad. Cuando alguien llega a los tribunales, es porque ha hecho algo malo. Pero me preguntaba, ¿cómo sabes que lo que estás haciendo está mal si no conoces la ley? Así que me interesé en el derecho. Estudio derecho para poder conocer la ley. Sin la beca, no creo que habría llegado tan lejos. Porque, claro, el gobierno ofrece préstamos, pero no cubre todo para los becados. Hay estudiantes en mi universidad que tienen préstamos del gobierno, pero eso es suficiente solo para pagar sus matrículas. Pero la beca me ha ayudado con todo. Tengo una habitación donde quedarme, tengo comida, mientras que otros que están con el préstamo del gobierno no lo pueden costear, y además tampoco es fácil de conseguir. Y yo no habría logrado obtenerlo.
Estudié microbiología. Y elegí microbiología porque sentía curiosidad por esos organismos diminutos que no se pueden ver a simple vista. Así que solo quería estar en un mundo donde pudiera verlos y entender su causa. Me refiero a las bacterias o los patógenos que causan enfermedades y también aquellos que son beneficiosos para la salud humana. Sin la beca, realmente no habría tenido la oportunidad de estudiar este programa. Porque mis padres no pueden costear mis estudios en la universidad. Porque es demasiado caro para ellos. Ellos solo son agricultores humildes. Y ahora puedo prestar un servicio para otros. Ahora estoy más informada sobre las bacterias beneficiosas, así que puedo aconsejar sobre qué comer para una buena salud y todo eso.
Realmente fue inspirador escuchar eso. Parece una experiencia increíble poder ir al extranjero y tener la oportunidad de servir. A Paul y a mí nos encantaría ir en algún momento para conocer y servir a los hermanos en otros países.
Noticias meteorológicas de última hora. Volvamos con Josh. Y Josh. Y Josh.
¿Ha cambiado algo por acá? Como se puede observar, la roca aún está mojada.
Gracias por la actualización. Parece que es una tradición de INATCOR informar a nuestros hermanos sobre el clima aquí en Texas. Y sí, el 25% de los estudiantes en nuestra clase se llaman Joshua y los tres prefieren que los llamen Josh. Hablando de porcentajes, ¿sabías que la iglesia tiene miembros en 70 países y que más del 50% de nuestros hermanos viven fuera de Estados Unidos? Estos miembros tienen diferentes orígenes e historias que contar.
Para conocer más sobre sus historias, entrevistamos a varios miembros en distintos países. Algunas entrevistas fueron en persona, otras por video. Y algunas provienen de quienes nos han escrito sobre sus experiencias. Debido a algunos problemas de audio o diferencia de idiomas, es posible que algunas tengan subtítulos. ¿Podría hablar un poco sobre los hermanos en el Caribe? ¿Y cómo logran mantenerse conectados como una congregación extendida?
Como una congregación extendida, es un poco difícil debido a los viajes. No es como conducir 2 horas hasta otro estado. Estamos hablando de un vuelo de $500 o $600 para ir a ver a otra persona. Pero seguimos conectados. Esta aplicación de WhatsApp es una herramienta muy útil para nosotros aquí en el Caribe. Y por eso la usamos. De hecho, hoy mismo he hablado con uno de los hermanos en Barbados. Hablamos de vez en cuando. Nos mantenemos conectados, así que no nos vemos. Pero al tener la oportunidad de conectarnos juntos a los servicios, uno llega a conocer a las personas por su nombre y a conocer a diferentes personas en las diferentes islas. El énfasis en tener un único servicio ha contribuido mucho a unificarnos. Y así, aunque el servicio es tan único en el sentido de que podemos tener dirección de himnos desde Barbados, la oración final es desde Keats y luego el señor Hampton da el sermón desde West Palm Beach. Se trata de una oportunidad única para nosotros. Una oportunidad exclusiva para nosotros como hermanos en el Caribe. Esto nos mantiene unidos como familia.
En India no somos muchos miembros de la iglesia. En mi zona se podría decir que somos alrededor de 15 personas. Y en mi familia somos 6. Mi padre falleció el año pasado. Tenemos un grupo en Calcuta, Bengala, India.
En todo el país somos alrededor de 20 personas. Solo 20 o 25, 30 personas.
Y tenemos a otras dos personas más por acá también. Una está en Hyderabad. Es una señora ya de bastante edad que se encuentra algo enfermita con su esposo. Y otra está en Pune. Ella es divorciada y vive ahí mismo con su madre y dos hijas.
¿Tienen servicios de sábado para los miembros en esta zona?
No, no tenemos. Casi siempre hacemos un servicio familiar. Y a veces ellos vienen a nuestra casa para reunirnos.
Belinda, de Indonesia, dijo lo siguiente. Creo que el mayor desafío que enfrentamos como cristianos en nuestro país, especialmente para mí, es estar aislados de los demás hermanos. La primera vez que tuve la oportunidad de conocer a un gran grupo de amigos de mi edad fue en la fiesta de los tabernáculos de 2011 en Filipinas, cuando tenía 13 años. Aunque vivimos en un país donde la gran mayoría de las personas son musulmanas, Dios nos ha bendecido con vecinos muy amables y siempre podemos sentir su protección.
¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta como cristiana en su país?
Soy ciudadana de las Bahamas. Somos una sociedad altamente democrática y la libertad religiosa es algo garantizado aquí. Así que, desde el punto de vista gubernamental, no hay presión en nuestra contra por nuestras creencias religiosas. Somos libres de adorar en el sábado, en nuestros días santos, etc. Creo que el mayor desafío sería el mismo que enfrentan en su país, y es la decadencia de la moralidad. Aunque decimos que somos una nación cristiana, vemos la decadencia en la forma en que las personas ven sus estándares, su código de ética y cosas por el estilo. Y por eso, para mí, el mayor desafío sería mantenerse firme y decir que lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto, sin temer las consecuencias negativas de ello. Creo que también existe el desafío de mantenernos como una luz. Estás en una sociedad más pequeña. Eres parte de un grupo pequeño. Así que siempre quieres dar lo mejor de ti, especialmente cuando la gente sabe quién eres. Y por lo tanto, representar a Dios, representar a su iglesia, son algunos de los desafíos que supongo todos enfrentamos en cualquier sociedad.
¿El desafío? Como en cualquier parte del mundo, vivir una vida a la manera de Dios es lo más desafiante. Obedecer a Dios y guardar el sábado. Y al mismo tiempo, tienes que liderar a tu familia. Cuando uno se esfuerza por vivir como cristiano, ese es el mayor problema, porque el mundo no conoce a Dios. Conoce el camino que Satanás les está mostrando para vivir. Pero cuando se intenta vivir una vida cristiana, esa es la parte más difícil.
Podría decir, y también hablando por mis hermanos dentro de la iglesia, creo que el mayor desafío en Perú para una persona que es cristiana es poder guardar el sábado. La mayoría de trabajos en Perú se realizan de lunes a sábado y pedir permiso para ese día, el empleador te dice, ¿sabes qué? Si no vienes a trabajar el sábado, estás despedido. Otro de los grandes desafíos en nuestra iglesia es cuando llega la fiesta de tabernáculos, porque hay que pedir permiso por toda esa semana de fiesta y siempre los empleadores te dicen, no, si no vienes a trabajar, entonces estás despedido. Otro desafío también lo tienen los padres de familia en las escuelas cuando tienen que pedir permiso para la fiesta de tabernáculos. Ese es, yo creo, que el principal desafío, reto que nosotros tenemos como cristianos dentro de nuestra iglesia en nuestro país.
Elna y Johan de Sudáfrica dijeron lo siguiente. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos en Sudáfrica es el aislamiento espiritual, especialmente entre los hermanos. En muchas áreas, la edad promedio de los miembros es mayor. Y la conexión social regular fuera de los servicios formales de sábado no siempre es común. Esto a veces puede hacer que las personas se sientan solas, aunque sean parte del cuerpo de Cristo. Para nosotros, una de las necesidades más profundas no es solo una enseñanza sólida, sino también una comunión cálida, una conexión real, ánimo y una fe compartida. Nos necesitamos los unos a los otros. Incluso algo tan simple como un café, una comida, una conversación y pasar tiempo juntos puede fortalecer los corazones más de lo que la gente imagina.
Floribel, quien se mudó desde Filipinas al área de Dallas, comentó que Filipinas es un país donde alrededor del 80% de la población es católica. Como cristianos en Filipinas, nos encontramos con tradiciones y prácticas católicas todos los días, no solo en iglesias o catedrales, sino en la mayoría de nuestras relaciones cotidianas. En la escuela, el trabajo o las reuniones familiares, a menudo se espera que asistamos a misa o que participemos en fiestas y celebraciones de días festivos.
¿Qué tradiciones del sábado usted y su familia realizan para hacer ese tiempo formidable?
Bien, para nosotros, por decir, es súper lindo cuando llega el día viernes por la noche y podernos juntar para compartir. Con mi familia y con otros miembros de la iglesia nos reunimos en mi casa, a veces entre 10 a 15 personas, para cenar. Todos traemos alguna comida especial y compartimos entre todos, cantamos himnos, compartimos nuestro día de semana, cómo nos fue, cómo nos hemos salido adelante para llegar hasta este día viernes y de ahí poder compartir el día sábado con los hermanos. Para nosotros eso es súper especial.
¿Qué ha sido más valoroso para usted en su camino como una cristiana para estar firme, celosa y dedicada a Dios?
Bueno, creo que
Para mí lo más lindo que me ha podido suceder en mi vida es haber conocido el camino cristiano, que Dios me haya traído a su iglesia, que Dios me haya caminado a este momento. Yo sé que la vida es muy dura, es difícil, pero cuando uno confía en Dios, uno puede salir adelante. Alguien una vez a mí me dijo, la vida no es fácil, y es muy cierto, la vida no es fácil. Pero si caminamos con Dios a pesar de todas las dificultades, Dios está con uno. Yo particularmente he sentido el amor de Dios en mi vida. Yo he tenido momentos difíciles y sé que Dios ha estado caminando conmigo, me ha sacado adelante y sigo porque yo tengo algo a donde yo quiero llegar, que es el reino de Dios. Y para mí eso es muy importante y lo valoro mucho. Y siempre trato de hacer lo correcto y hacer lo que Él me dice, leer las Escrituras, estar allí, firmes y adelante hasta el último día de mi vida. Para mí eso es lo más importante.
Floribel dijo, para mí, la familia es fundamental en mi experiencia en la iglesia. Tanto mi familia inmediata como mi familia de la iglesia. Es muy reconfortante saber que donde quiera que vaya en Filipinas, ya sea en Davao, Leyte o Manila, siempre tuve una familia de la iglesia con la cual conectarme. Esta es una de las bendiciones por las que estoy especialmente agradecida, ya que se extiende a cualquier parte del mundo. Como mencionaron algunos, saber que tienes hermanos alrededor del mundo cuando viajas o asistes a diferentes sitios de la fiesta es un gran consuelo. Instantáneamente te sientes conectado, seguro, y sabes que tienes mucho en común con ellos porque compartes la verdad. Hemos sentido esto personalmente cuando viajamos. Todos tenemos una gran familia espiritual extendida por todo el mundo. Esperamos que sus historias hayan demostrado que, sin importar dónde vivamos, enfrentamos muchas de las mismas cosas al caminar por este camino de vida. Este es el mundo de Satanás, pero debemos permanecer fieles y enfocados en el reino de Dios. A pesar de los desafíos únicos que enfrentan nuestros hermanos en todo el mundo, somos una sola familia, un solo cuerpo, y todos estamos conectados por el Espíritu de Dios.
Para concluir este episodio, tenemos un par de mensajes finales desde fuera de los Estados Unidos. Cuando se le preguntó qué le gustaría que supieran los hermanos en Estados Unidos y los estudiantes del Instituto del Fundamento, esto fue lo que dijo Eugene.
Desde mi punto de vista, me gustaría decirles a nuestros hermanos alrededor del mundo que ustedes tienen la oportunidad de encontrarse con sus hermanos en cada sábado. No lo tomen a la ligera. Es una bendición muy, muy grande. Nosotros sabemos lo que es estar solos. Y siento que siempre queremos que otros miembros estén con nosotros. Así que cada vez que los ministros vienen a nuestra casa, es como una fiesta para nosotros. Así es. Y en segundo lugar, estudiantes del Instituto del Fundamento son afortunados de tener la oportunidad de quedarse y aprender de buenos maestros. Así que aprendan todo lo que puedan y utilicen eso para la obra de Dios.
Bien dicho, Eugene. Ha sido una bendición tremenda asistir al Instituto del Fundamento este año y estar rodeados de personas de la iglesia cada día mientras aprendemos más sobre Dios y su palabra.
Tienes mucha razón. En el Instituto del Fundamento, estamos muy agradecidos por la oportunidad de esta experiencia y por las oraciones de quienes nos están viendo por nuestro éxito este año en el Instituto del Fundamento. Al acercarnos a otro sábado, Charlene tiene un saludo sabático muy especial para compartir.
Feliz sábado para el resto de los hermanos en el Caribe, cuando sea que estén viendo esto.
Gracias, Charlene. Escuchar todos estos mensajes inspiradores de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo me recuerda el Salmo 133, versículo 1, que dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Esperamos que esto los motive a viajar a otras áreas y a conocer a más de nuestros hermanos. Es fundamental profundizar las relaciones existentes y construir nuevas con el pueblo de Dios. Quizás este próximo sábado pueda reconectarse con alguien con quien no ha hablado en un tiempo o aprovechar la oportunidad de aprender algo nuevo sobre alguien en servicios. Queremos desearle a toda nuestra familia espiritual alrededor del mundo un sábado maravilloso, pacífico y reparador. Hasta luego.